Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
1:11 de este mediodía, miércoles 2 de diciembre. Esta noche tenemos Champions. En el Ramón Sánchez Pizjuán, con arbitraje de Suárez Díaz, colegiado portugués, vamos a recordar que el Sevilla ya está en el bombo de octavos. Esa noticia ya la tienen los sevillistas, pero esta noche el Sevilla se enfrenta al Chelsea de Lampard, que viene al igual que el Sevilla con 10 puntos, pero ellos tienen la ventaja de los goles y por lo tanto esta noche en este partido, además de saber que los dos gallitos estarán en el bombo, pero ¿quién será el campeón? ¿Quién irá como campeón del grupo? Pues lo sabremos cuando termine este partido, que arranca a las 9 de la noche, a las 8:30 como siempre, media hora antes, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, tu tiempo ya habitual de fútbol. Y ahí veremos quién es el que gana. Un Sevilla que además después se enfrentará el sábado a las 4:15 al Real Madrid. Un Real Madrid con problemas, que anoche perdía, que suena el nombre de Zidane. En fin, los peces están revueltos. Y Lopetegui no sé si tendrá parte de aquella espinita cada vez que se enfrenta al Madrid, pero es un partido especial para él y para el Sevilla. Pero antes hay que jugar el de esta noche, que es un encuentro muy, pero que muy interesante, del cual le vamos a dar la última hora en unos instantes. Y en el Betis, pues esta mañana y tras la jornada de reflexión y de descanso de ayer, y mientras tanto estaba trabajando el presidente Ángel Haro con el señor Catalán, el señor Cordón y demás, viendo la situación tan peculiar, tan precaria, tan complicada que tiene el Betis en estos momentos. Así que esta mañana, en la vuelta al Tajo, Pellegrini ha charlado con los futbolistas, todos muy serios, evidentemente, y hay que ver ahora, por cierto, los números son casi igual que los que tenía Rubi el año pasado, el Betis de Rubi el año pasado. Así que, ¿cómo desatascar esta situación? Evidentemente con resultados positivos, ganándole a Osasuna, que es el próximo rival, después al Villarreal, pero hay que cambiar mucho el dibujo y la actitud y las ganas y el fútbol y defender mejor. Entonces, pues el presidente tendrá que comenzar a usar el desatascador y decirle, por ejemplo, en el consejo al señor Cordón, algo tenemos que hacer. Aquello de compro, vendo, al lugar se vendese. Borja e Iglesias, una posible cesión. Pues mire usted, vamos a buscar algún dinero para traer uno o dos o tres centrales. Pues es necesario. Hay que mover jugadores, hay que obtener fichajes, hay que potenciar esa mala, no, malísima, malísima, malísima defensa para transitar en primera división. Y hay que darle un toque al vestuario. Señores jugadores, que viven ustedes muy cómodos en la ciudad de Sevilla, que viven ustedes muy bien en el Betis, que tienen unos contratos magníficos, hay que espabilar ese vestuario. No lo pueden tomar los futbolistas. Ese vestuario es de la entidad. Y para eso tiene que entrar el sargento, teniente, alférez o capitán. Alguien. El señor Cordón es el que le toca. Y hablar con los futbolistas y leerles la cartilla. Y esperemos que el señor Pellegrini cambie de actitud, de sistema, de carácter. Porque ahora mismo, si le hacemos una fotografía al equipo, es la foto de su entrenador. Tristeza, desconcierto, pérdida total, en fin, es un poema, ¿eh? Es un poema. Y de fondo, día 21, la Junta General de Accionistas. Ayer hablábamos sobre el sondeo en la oposición, que no existe. El Consejo de Administración Ocaña nos va a explicar ahora todos los distintos escenarios que hay, pero está pensando en potenciar ese consejo con gente que tiene acciones y demás, darle su sitio. Pero por otra parte, ¿estarían dispuestos los de fuera a exigirle a los actuales a conformar algo, a hacer algo por el Betis? Lo vamos a conocer en unos instantes dentro de lo que nosotros conocemos. Y el Betis COSUR, Betis, el baloncesto, que eso vale dinerito también, dinerito, clean, clean money, pues tiene a un grande de entrenador, Joan Plaza. De todo vamos a hablar, pero antes, como cada día, con Rafa Carrillo de Albornoz en la técnica, te digo aquella frase de sí, sí, créetelo, y estamos en vísperas de Navidades, tienes que regalar algo, o tienes que regalar algo, por ejemplo, un coche. ¿Y un coche dónde? Pues está a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este ya gran nombre, Gabri Motor. Solo en Garimotor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Garimotor cuentan con más de 30 años vendiendo coches, madre mía. Es que esto es una experiencia que hay que aprovecharse. Y están en Sanlúcar Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Isaaca, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
Última hora a modo de titular y después profundizamos de este Sevilla-Chelsea.
La última hora es que hay lista de convocados. Hay lista de convocados para el partido de esta noche con novedades. Ayer comentábamos que eran dudas tanto Campos como Luke de Jong porque no habían entrenado. Y finalmente sí entran en la lista de convocados. Una lista de 23 jugadores con 5 futbolistas del filial, más Ocampos y De Jong, que se han recuperado, que eran duda porque no entrenaron ayer, pero con las bajas de Acuña, Escudero, De Suso, Bono y Carlos Fernández por el COVID, además de Ñañón y Aleix Vidal, que no están inscritos. Esas son las novedades para el partido de esta noche.
Bueno, pues con una novedad además, Escalera, el VAR modo remoto que se va a estrenar esta noche en el Sánchez Pizjuán.
Sí, en el Sevilla-Chelsea, que van a estar presentes en el VAR en Nyon, así que presentes también estos árbitros aquí, Rafa. Que no sea por dietas, ¿eh? Tantos árbitros para cada partido, porque es tremendo entre los árbitros del VAR, ahora los del control remoto, los asistentes. Es impresionante porque yo creo que vamos a llegar ya al partido que haya más árbitros en un encuentro que futbolistas de un equipo.
Pero tú sabes una cosa, ¿no, Escalera? Eso nos pasa a nosotros cuando viajamos. No es lo mismo percibir dietas que estar a dieta.
Eso es. No tiene nada que ver.
Bueno, señor Ocaña, don Andrés.
Don Rafael, muy buenas. ¿Qué tal, Escaleras? ¿Cómo estamos?
Bueno, antes de nada hay que abrir la lata y pensar qué está pasando no en el Pentágono, sino en la mesa que preside don Ángel Haro, con todo lo que él está pasando ahora. Él es el que tiene que mover ficha para tratar de arreglar desde arriba hasta abajo. No puede marcar goles, pero sí tiene que estructurar, tiene que mover, tiene que buscar soluciones a este atasco gordo que tiene el Betis, muy gordo, y que todo pasa porque la pelota entre. Pero para eso hay que hacer muchas cosas. Esta mañana ha vuelto el equipo al entrenamiento. Pellegrini ha dado la charla con los futbolistas. Rostro, no puede ser de otra forma, serios, y imagino que por dentro irá la procesión. Pero cuéntanos los distintos escenarios que se están manejando de cara a esta supercrisis.
Bueno, pues hay dos titulares, Rafa, de la jornada en el Betis. Uno es el que defiende esto, no quiere al Betis, que es la pintada que ha amanecido en las instalaciones del Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín.
Repite.
El que defiende esto, no quiere al Betis. Han pintado aficionados descontentos hoy en la fachada del Benito Villamarín, que viene que ni de perlas, como casi como lema o casi como consigna para esta junta de accionistas del próximo día 21. O sea, ahí es donde los accionistas influyentes del Real Betis Balompié van a poder decidir si definitivamente dan un paso adelante en el intento de salvación, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta la palabra, del Betis, o si siguen aprobándole las cuentas y aprobándole los movimientos al actual Consejo de Administración. Dentro de esta Junta General de Accionistas se van a poder producir varios escenarios distintos. Uno es esa frase, ¿te acuerdas, Rafa, de el enemigo cuanto más cerca mejor? ¿Te suena, verdad? Pues es lo que está intentando hacer el Consejo de Administración, convencer a los grandes paquetes de accionistas mayoritarios para tenerlos en el Consejo, para darles el caramelito ilusorio, yo lo adelanto ya desde aquí, ilusorio de que entren en un futuro Consejo y así no los tengan en la oposición, sino que desde dentro los puedan manejar. O el otro escenario, que lo comentaremos en un rato, de la posible alineación de todos estos accionistas influyentes de cara a presentar una alternativa siempre con Lorenzo Serra Ferrer como estilete. Yo esto lo veo muy, muy poco probable y después te voy a explicar el porqué. Y para terminar, el otro titular es donde dije Diego. ¿Te acuerdas que Cordón sacó pecho en aquella rueda de prensa? Dijo que el gran éxito del Betis había sido mantener la plantilla esta temporada, que eso de los fichajes es lo que le preocupa a los periodistas, pero que el éxito era haber mantenido la plantilla. Pues bien, a un mes de que se abra el mercado de fichajes, el Betis empieza a mover jugadores en el mercado. Borja Iglesias, William Carballo y un largo etcétera para intentar recolectar el mínimo dinero que se pueda de cara a reforzar una plantilla defensivamente que lo necesita. Otro bandazo del señor Cordón, que lleva aquí dos meses y que estuvo muy prepotente en aquella rueda de prensa y que ahora ha tenido que dar un giro de 180 grados a su percepción del equipo.
Efectivamente, aquel día estuvo muy desafortunado el señor Cordón, muy desafortunado. Alguien creo que le aconsejó mal y él tuvo poca personalidad como para entrar en ese juego, sin saber, sin conocer lo que se mueve en Sevilla, nada de nada. Ha llegado como un auténtico desconocido y bueno, a rectificar, rectificar es de sabio. Si este señor rectifica por las necesidades del equipo, que es lo que impera el equipo, primero, antes que nada, ni que nadie, es el equipo, y si él rectifica y ve efectivamente, que lo ve cualquiera, que el equipo está necesitado con urgencia, está ardiendo en la defensa, pues mire, usted tendrá que fichar a defensa. Y si hay futbolistas que no están, porque no están ni William, ni Borja, ni el otro, pues habrá que hacer trueque, y para eso se le ha contratado, para que haga esa ingeniería, esos movimientos, ese puzzle, en fin. Ahora hablamos de todo ello, porque tenemos un día escalera de Champions, y la Champions siempre es muy bonita. Vamos a ver en el bombo quién va a estar como líder del grupo, pero recordemos que es la jornada quinta, la de hoy, y que los dos equipos llegan como 10 puntos cada uno, los dos metidos ya para octavos, que esto te da pingües beneficio en esta competición, pero el partido esta noche tiene muchos alicientes, ¿no? Un buen equipo de Inglaterra, con Lampard en el banquillo, con mucho dinero, y ver a este Sevilla de nuevo en la escena del máximo escaparate, otra vez Lopetegui contra Lampard, y ver que quién es el que va a estar en el bombo. Es una cosa secundaria, no para preguntarle a Lopetegui, cada uno puede preguntar lo que quiera, si es un fracaso, por Dios. El éxito ya está asegurado de que el Sevilla está en el bombo para octavo, pero mire usted, un caramelito gusta, y si vas como líder ya, pues es impresionante. Para eso hay que ganar el partido esta noche. Acaba de salir, como dice Escalera, la nómina, la lista de convocado, y sobre esta lista y el equipo, Escalera, ¿qué crees tú que va a hacer esta noche en cuanto a 11, teniendo en cuenta que el sábado, Sabadete, hay partido frente al Real Madrid, que viene muy herido y que tiene la oportunidad el Sevilla de dar un golpe en la mesa? O sea que es un jaque mate entre los dos partidos. No sé cómo va a gestionar los movimientos, rotaciones o cosas de esas, cosa que tú sabes, para conformar al once de esta noche.
Yo creo que Lopetegui no piensa en el partido del sábado. Es decir, tiene un compromiso tan grande en la noche de hoy, y no por la responsabilidad de pasar, que ya tiene el pase en la mano, sino por la responsabilidad de una jornada antes de que acabe el grupo, ser primero de grupo ante el Chelsea. Yo creo que esa responsabilidad le impide a Lopetegui ver más allá del calendario. Para el día de hoy, pues yo creo que va a estar otra vez en poner a Rekić de lateral izquierdo, ¿no? Porque la posibilidad de colocar a tres centrales con un carrilero izquierdo creo que se fumó justo en el momento que Escudero se lesionó. Escudero está fuera, Acuña está fuera, y la única posibilidad que veo yo de colocar tres centrales es quizá que Ocampos pueda cambiar de banda y jugar de carrilero izquierdo. Pero teniendo en cuenta que ayer el futbolista no entrenó y que puede estar entre algodones, quizás sea algo arriesgado. De todas formas, yo las dos opciones que veo hoy, o Rekić de lateral izquierdo con un 4-3-3 como suele jugar, o con tres centrales y Ocampos por la izquierda y Navas por la derecha.
Bueno, pues vamos a conocer antes de nada las intenciones del Chelsea, el rival, posible 11, novedades y demás del equipo, que recordemos que tiene un propietario que el hombre no está tieso ni mucho menos, es Roman Abramovich, con su familia, Dasha Sukova, Arkadia Abramovich, Irina Abramovich, en fin, todos muy contentos porque el equipo está en octavo, pero quien tiene la información de todo el equipo azul es Dani Gil, nuestro corresponsal en Inglaterra. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, os confirmo que Abramovich no está nada tieso, porque el Chelsea es uno de los equipos que más dinero ha invertido en el pasado mercado de verano, cerca de 200 millones de euros, así que se presenta en el Tizlán con muchas alternativas y con futbolistas de muchísima calidad.
El hombre, el pobre, tiene dinero. Bueno, en cuanto al once, porque el Ampar se juega esta noche, pues ya el equipo está como el Sevilla en el bombo octavo, pero hombre, aquello de la honrilla de llegar como campeón le gusta a todo el mundo. Ampar, ¿qué ha dicho de este partido y qué once crees tú que va a presentar esta noche?
Bueno, es complicado pronosticar el once de Frank Lampard, porque el once habitual del Chelsea en la Premier no tiene nada que ver con el que acostumbra jugar en Champions. Imagino que habrá caras nuevas, que puede jugar en ataque Hudson-Odoi, que no tiene tanto protagonismo en Liga. Puede que también lo haga Pulisic, el americano. Ya digo, muchas opciones, todas peligrosas. En portería seguro va a jugar bajo palos Mendy, que es el futbolista que le ha dado o que le ha recuperado la estabilidad al Chelsea. Ya no hay ninguna discusión en ese debate que había hace unas cuantas semanas con Kepa. Mendy es absolutamente titular en este Chelsea. Defensa de cuatro, a lo mejor con Azpilicueta, que también ha perdido minutos en este Chelsea, con Thiago Silva, que a pesar de ser uno de los futbolistas que ha llegado este pasado verano, ya se ha hecho con la capitanía del equipo. Courtois, un futbolista más joven, pero es un auténtico portento físico. Y en el lateral izquierdo con Chilwell. En el centro del campo yo apuesto por Kanté, por Jorginho, quizá Mason Mount, y en ataque Timo Werner, seguramente la estrella de este equipo, junto a Hudson-Odoi, y puede que Giroud. A Lampard le gusta más Tammy Abraham, que es el futbolista que está teniendo más regularidad en Liga, pero yo creo que en Champions, como hizo también en el último partido, puede que apueste por el futbolista francés.
Vaya equipazo.
Un equipazo total.
Tremendo. Equipazo, qué nombre, ¿eh?
Dani, ha dicho Lopetegui. Sí. Lopetegui, no le han faltado flores para el Chelsea, como lo destaca como un gran equipazo, con el desembolso que ha hecho, lo importante que es en la Premier, en Europa. ¿Ha dicho algo Lampard en torno al Sevilla?
Sí, no, evidentemente Lampard, como ya hizo en el partido de ida, también elogió al Sevilla, dijo que es un gran rival. Un Chelsea que por cierto no tiene nada que ver con el que se enfrentó el Sevilla en Stamford Bridge hace ya unas cuantas semanas. Es un equipo que está muchísimo mejor, sin lugar a dudas uno de los equipos más atractivos que hay ahora mismo en la Premier. Me acuerdo que a principio de temporada, con la llegada de Ziyech, de Timo Werner, de Havertz, se dijo que iba a ser un espectáculo ofensivo, una cascada de ocasiones y de goles, y bueno, en ese sentido está bien, no está nada mal. Pero lo que más ha sorprendido en Londres es que el gran argumento a favor que tiene este Chelsea es que es un equipo sólido. El año pasado encajó 54 goles en Liga, en Premier. Este año lleva 10 en 10 partidos, con lo cual la progresión es de 38 goles en contra, si todo sigue como ahora. Y en ataque, pues lo que comentábamos, un equipo cargado de alternativas y con muchas opciones.
Escalera, ¿qué quería decir, hablar con Dani?
Que desde que se enfrentó al Sevilla el Chelsea, han pasado 8 partidos para el conjunto inglés. Son 8 partidos sin perder, como bien afirmaba Dani. 6 victorias, pero ojo, que 2 empates ante el último, ante el Tottenham y ante el Manchester United. O sea que lo ha ganado prácticamente todo y a gran nivel.
Sí, ante el Manchester United la verdad es que Mendy fue auténtico protagonista del partido, con paradas de mucho mérito. La semana pasada, este fin de semana pasado, frente al Tottenham no tuvo tanto trabajo, fue un partido de tú a tú frente al Tottenham de Mourinho, pero sí, efectivamente, como dices, un balance de resultados espectacular, y este Chelsea que cada vez, como digo, tiene mejor pinta.
Yo le quería preguntar a Dani, que el que conoce perfectamente a los dos equipos, al Sevilla y al Chelsea, un par de preguntas. La primera es si tú ves claramente favorito al Chelsea en el partido, si lo das como favorito.
Buena pregunta. Si el partido se jugara en Stamford Bridge, te diría que sí. Aunque a pesar de que no haya público todavía, yo creo que el hecho de que se juegue en el Pizjuán, eso de alguna manera también favorece un poco al Sevilla. No le daría como un favorito claro. Sí que a lo mejor, si miras línea por línea, hombre por hombre, tiene futbolistas de más renombre. Pero veo un partido muy muy equilibrado, sinceramente.
Y después la segunda, si a pesar de que llegan los dos equipos clasificados y demás, si para el Chelsea es una prioridad absoluta ser primero de grupo por aquello de, bueno, evitar, sobre todo el mundo piensa en el Bayern Múnich, ¿no? Que va a ser primero con la gorra prácticamente, si para el Chelsea es una prioridad absoluta también este partido, Dani.
Bueno, y yo creo que no solo para el Chelsea, sino para cualquier equipo a día de hoy, poder clasificarse como primero de grupo en la Champions es importante. No sabemos qué va a pasar en febrero, si por fin vamos a poder empezar a ver aficionados en los estadios, y eso también va a condicionar, porque el hecho de que puedas jugar la vuelta en tu casa es importante. Yo creo que, insisto, no solo es algo que busque el Chelsea, sino todos los equipos, aunque también es verdad que a día de hoy hay muchos otros equipos que se clasifican, grandes equipos que se clasifican como segundos de grupo y que luego también son una gran amenaza para aquellos que se han clasificado como primeros. Sin ir más lejos, el Real Madrid tiene la oportunidad de clasificarse como segundo quizá, y va a ser naturalmente un gran rival para todos aquellos rivales que se clasifiquen como primeros.
Sí, señor. Pues el Chelsea que dio una bandada hace un par de temporadas, no estábamos finos con los entrenadores y demás, apostó por Lampard, igual que el Barça en aquella ocasión por Guardiola, y Lampard, con un comienzo así donde tenía que apagar mucho fuego, se ha hecho con el equipo y ahí está este Chelsea de Lampard, así que ha sido un acierto, y los británicos, los seguidores del Chelsea, pues están felices y contentos, así que vamos a ver qué vemos esta noche. ¿Algo más, Dani?
Nada, lo que dices de Lampard, que sí, efectivamente creo que ha sido una apuesta acertada del Chelsea, un entrenador joven que le ha dado confianza a los chicos, muy preparado, conoce bien al club, tiene ese equilibrio entre jugadores veteranos y otros con mucho recorrido por delante, que bueno, invitan a pensar a que el Chelsea a corto y medio plazo va a ser un equipo temible, seguro en Inglaterra, y quién sabe si, como digo, a medio plazo también lo puede ser en Europa.
Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Dani Gil, nuestro querido compañero,
un abrazo
que nos ha dado
fuerte.
La última hora. Gracias, buenas tardes. Bueno,
hasta
pues
luego.
Adiós. Escalera, formamos ahora el 11 que cree que esta noche va a competir contra el Chelsea.
Sí, con Baslik en portería, que ahora lo podemos escuchar.
¿Cómo está Bono, porque, por cierto?
Pues Bono, me comentan que el futbolista está esperando.
Esperando
a
el negativo.
Negativo. Claro. Sí, está esperando a que dé negativo porque él se encuentra bien, y esperando a que dé negativo porque el guardameta, claro, hasta que no se complete el proceso, claro, no puede volver a entrenar. Jugaría Baslik en portería, Navas por la derecha, que recordemos que no jugó en Krasnodar por sanción, con Koundé, Diego Carlos como centrales y Rekić como lateral izquierdo. Rekić, que hoy cumple años, es su cumpleaños Rekić, así que felicidades.
Pues, ¿alguien le regalará un tarro de Patricón?
El mejor regalo para él, Rafa, será jugar de titular.
De titular.
Yo no lo tengo muy...
Yo no lo veo, ¿eh?
Yo no lo veo.
Yo es que, claro, la opción que yo he dicho antes, la de Ocampos por la izquierda, es que no veo otra, ¿eh?
Oye, a Leif Vidal no lo ves ahí en la izquierda ni loco.
No puede, no está inscrito.
Ah, es verdad,
es que
no está inscrito.
Claro,
claro.
No
está inscrito, por eso es que
eso
no
es lo que le da más chance a
es
este futbolista,
¿eh?
Pero yo no lo veo en el lateral izquierdo. Es
que,
pero bueno.
Yo tampoco, pero es que no veo más opciones. Jugarían Fernando, Jordán Rakitic en el centro del campo, con Ocampos y Munir en las bandas, y arriba En-Nesyri. Me da a mí que el buen estado de En-Nesyri le va a dar la titularidad de nuevo, y creo que puede ser el once que forma el Sevilla.
Bueno,
Rafa, perdona, simplemente decir que si para el Chelsea es prácticamente una obligación ser primero por su historia, por su trayectoria, por la inversión, para el Sevilla el partido es un premio, ¿eh? A mí me parece que el Sevilla tiene que salir... No digo relajado, el Sevilla va a salir a muerte, pero sí a disfrutar. El Sevilla tiene que salir a disfrutar este partido en casa, con la sensación de tener el deber cumplido, que esto sea un añadido más para darle una alegría a la afición, y a disfrutar que se lo ha ganado el Sevilla, es la impresión que a mí me da, ¿eh?
Bueno, pues el choque a las 9 de la noche con arbitraje de Soares Díaz, portugués, y ese VAR modo remoto, de estreno en el Ramón Sánchez Pizjuán, y recuerden que a las 8:30 ya estamos para contarle este partido. Después ya hablaremos a partir de mañana del sábado 4:15 Sevilla-Real Madrid, con la que se movió ayer con esa derrota del Madrid y todo lo que ha venido después, que quizás le pueda servir al Sevilla o no, nunca se sabe qué es mejor, si coger a un equipo contento y feliz o herido, pero de eso ya iremos contándolo. Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. En unos instantes nos encomendamos a los escenarios que nos trae a esta mesa y a esta sintonía Andrés Ocaña.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Pero ahora, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores. 1:37, por cierto, en esa anécdota del propietario del equipo inglés, de Roman Abramovich. Este es uno de los más serios que llegaron al fútbol. Han llegado muchos jeques, muchos judíos, mucho tal. Este ruso es un hombre con un equilibrio hasta este momento enorme, donde ha disfrutado mucho de su equipo, le ha dado grandísimas alegrías, pero ha tenido crisis también, una crisis con una plantilla tan carísima como esa. Hay que tener serenidad y saber mucho de fútbol, y este hombre lo ha hecho. Y además, con él, el Chelsea acometió el poseer una de las mejores ciudades deportivas que hay en Inglaterra, que está justo en Cobham, muy cerquita de Guildford, que es una de las grandes ciudades de cercana a Londres, y este hombre es uno de esos presidentes dueños que tiene mano izquierda. Ojalá lo tuviésemos en España. Bueno, pues dicho lo cual, hablamos de todo lo contrario, lo que está pasando o le pasó al Chelsea, que es el Betis, porque el Betis en los últimos tiempos estuvo dirigido en aquella crisis que yo siempre recuerdo del 92, donde Retamero salió como salió y donde los descensos a segunda división y donde el clamor y todo lo que se movía, etcétera, etcétera, culminó en el hombre de la calle Jabugo, Manuel Ruiz de Lopera. El cielo lo iluminó, como cantó la tonadillera aquella, donde él entregó un abrigo de visón en su teatro. Él tenía un teatro que el día 1 celebra su santo don Manuel, un teatro que tiene un botón y se abre las cortinas. Bueno, pues don Manuel Ruiz de Lopera, con un hombre secretario técnico, Montparlet, nada más, trajo futbolistas increíblemente buenísimos, que le dio un rendimiento enorme. Y no tenía ni el Big Data, ni tenía los scouting, ni tenía a la carreta de los hermanos Reyes, no tenía nada. Y sin embargo, los béticos, los que después culminaron con 60.000 almas a por un hombre, que fue Lopera, que no fue a la cárcel, que no ha robado, que no se demostró y que ha percibido dinero, pues mire usted, aquel Betis, Copa del Rey, Champions, muchas cosas. Y si hablamos de futbolistas, Fini Di Giarni, Oliveira, Edu, Asunsao, Vidakovic, Alessi, Estossi, no quiero, Prats, Haro, no quieran ir. Y Serra Ferrer como entrenador, que quedó una vez. tercero, que no había Champions, y muchas cosas, muchas alegrías. Después pasó lo que pasó, vale, nadie es eterno, uno se equivoca, y el club no es de nadie. Luego lo opera, adiós, a su calle Jabugo, y ahí está el hombre, ¿no? Después tuvimos aquel encuentro muy desagradable y triste. El equipo, injustamente, porque el Atlético de Madrid no le pasó eso, fue tomado por la administración pública. Y en esa administración pública muchos pasaron por ahí y no se llevaron dinero, no se llevaron dinero de la caja, pero sí salieron muy beneficiados, con grandes contratos para sus empresas de cosas y demás, con el escudo de la Federación Española de Fútbol, gracias al Betis y a los béticos. Y después llegó lo que decíamos ayer, la paz social, donde ya estaba todo controlado, Oliver toma usted su dinero, Lopera toma usted su dinero, Fulanito toma usted su dinero, gran trabajo de los hermanos abogados y demás gente que están ahí, y el equipo tenía que funcionar futbolísticamente, pero a día de hoy, que es la historia del cuento, es que el equipo está atrapado en una cueva, no hay luz, no se ve salida. El equipo está atrapado en un proyecto donde en la jornada 11 el Bético está padeciendo y no sabe qué va a pasar. Porque en todas las cosas de la vida está el plan A y B. Porque el plan A no puede ser definitivamente el propietario del Betis, ni estar como presidente, ni vicepresidente, ni de entrenador. Nadie puede perpetuarse en los sitios. Y en el Betis pues se dice uno, bueno, y si estos señores fallan y se tienen que ir, ¿quiénes tomarían el Betis? No hay perfil. No hay gente que se vea donde tengan un plan para hacer un Betis estable. Al Betis le hace falta, además de victorias y todo eso, estabilidad. Este Betis, con esta masa social que tiene, con esta entrega, con béticos por el universo. Y resulta que este equipo es irregular en todo. Y cae, y cae, y cae, y sigue, y vuelve a caer. Y no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque no se hace un proyecto futbolístico primero. Y después haga usted de nuevo la Alhambra, o la Giralda, o lo que usted quiera. Pero primero, fútbol, consolida el equipo en fútbol, con una secretaría técnica, una cantera, futbolistas importantes, entrenador importante. Todo eso no pasa. Esa estabilidad no le llega al Betis. Y ahora uno pregunta, Ocaña, ¿y ahora qué? Esa respuesta sí la tienes tú.
Pues ahora que, Rafa, pues te voy a contar los diferentes escenarios que hay de cara a la Junta, porque es verdad que lo único que ha cambiado en todo esto es que yo estoy contigo en lo de que no hay perfil para una alternativa, porque después de lo que ha tenido que soportar el Bético, bueno, el Bético, también los actuales dirigentes del Betis echaron a Serra Ferrer, el artífice de los últimos grandes éxitos del Betis, como un perro, le obligaron, le invitaron a bajarse el sueldo a más de la mitad, a desposeerlo de su cargo de vicepresidente deportivo, y lo que se manifestaron fueron 30 béticos en la Puerta de Cristales. O sea que tampoco he visto yo hasta ahora una indignación total del bético con la gestión de Aroy Catalán. Pero lo peor de todo es que no es solo el bético, es que la gente que tiene su dinero puesto ahí ha sido incapaz, después de echar a Serra, de quedar el 15, de haber gastado 9 directores deportivos, 5 entrenadores, han sido incapaces, excepto don Rafael Salas, de presentar una alternativa en una junta de accionistas. La junta de accionistas, desde que llegaron a Aroy Catalán, y esa junta la ganaron contra Rafael Salas porque trajeron a Serra bajo el brazo, han sido una balsa de aceite total y absoluta para Aroy Catalán, Rafael. Por eso yo no veo que haya perfil ninguno de oposición, ni siquiera quieren llamarse oposición. ¿Pero qué es lo que veo yo que ha cambiado? Pues que percibo que Aroy Catalán se sienten más débiles que nunca. Yo creo que accionarialmente tienen más de un 30, 35%, lo cual les daría el mando casi completo de nuevo de los votos en la Junta ante un 20, 23% que podrían acumular el resto de accionistas. Pero sí es cierto que ellos se ven más débiles. ¿Y qué ha provocado esto? Pues ha provocado que intenten acercarse al enemigo. Ha habido reuniones, tú lo sabes, con Joaquín Caro Ledesma, para convencerle de que se una al proyecto y se meta dentro de nuevo del Consejo de Administración. Ha habido reuniones con la familia Galera, la familia Salas, para ofrecerle un puesto también dentro del Consejo de Administración. Y el único sentido que tiene este movimiento de Aroy Catalán es que se ven cada vez más débiles. ¿Cuál es el problema? Rafa, a mí me cuentan de Cebéticos por el Villamarín que tiene trampa esta inclusión en el Consejo, que no aceptan la oferta del Consejo de Administración porque no quieren ser figurantes. Pero claro, de aquí al día 21 pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Esa es una de las opciones, tener al enemigo cerca, callarle la boca, meter a las familias influyentes dentro del Consejo para que sean parte del problema más que parte de la solución. La otra, que hubiera una alineación de factores, que Carol Edesma, Galera, Salas, incluso Castaño, incluso los pequeños accionistas, fueran a una con la figura de Serra Ferrer por delante y le plantaran cara en una junta de extraordinaria accionistas a estos señores. Yo no la veo. No la veo y además, y te paso la palabra, quiero decir una cosa. Yo creo que el tiempo de Serra Ferrer como empleado del club, como arma de los accionistas, ya ha pasado. O sea, Serra Ferrer, si vuelve al Betis, no tiene que venir más como director deportivo y el arma de unos accionistas en cuestión para intentar ganar una junta de accionistas, sino Serra tiene que venir, si quiere venir, con el toro por los cuernos cogido, siendo uno más de los Galeras, de los Salas, de los Castaños, el que quiera dar el paso adelante, tiene que venir con Serra como uno más, que para eso es accionista, tiene la capacidad de dirigir y de gestionar, y no que Serra venga aquí de nuevo con un contrato de 3 años y a ser director deportivo. Me parece que sería un error mayúsculo, y yo entre las dos opciones, ¿sabes lo que creo que va a pasar, Rafa? Absolutamente nada. Que ni van a entrar en el Consejo, ni van a hacer una alternativa, bueno, al gobierno.
Lo más inmediato en una crisis es ganar la primera, ¿no? Y la primera es Pamplona, Osasuna no es fácil, y después al Villarreal, porque el escenario se puede poner más oscuro todavía si el Betis obtiene 2 derrotas. Porque es que, claro, uno por qué dice eso, porque viendo el equipo en San Mamés y viendo el otro día contra el Eibar, tú no puedes pensar en positivo que este equipo va a dar un cambio tan ojalá que sí, eso es lo que deseamos todos y que se acabe la crisis. Pero si el equipo es incapaz de levantarse, todo va a depender de lo que haga Pellegrini, insisto, porque el Betis no está en condiciones como para cambiar de entrenador de nuevo. En ningún concepto, ¿no? Pero claro, hay que ver los resultados. El Betis está esperando ahora eso, que el presidente haya hablado con energía y con mano dura sobre la situación que está soportando el Betis y los béticos, y esto hacerlo ir bajando por escalafones, tanto que llegue al director deportivo y este con el presidente le hagan ver a los futbolistas lo que se están jugando.
Cuidado, Rafa, que en torno a lo que dicen me llegan informaciones muy preocupantes de gente que se quiere quitar la responsabilidad de encima. O sea, de gente de arriba, de la planta noble, que cuando le dicen hay que ver lo que estáis haciendo con el club, os estáis equivocando, en vez de asumir la responsabilidad, lo que están empezando a decir es bueno, y el entrenador no tiene culpa, y el director deportivo no tiene culpa, como si ellos no hubieran elegido al entrenador y al director deportivo. Cuidado con eso, Rafa.
Que el presidente no mete goles.
Cuidado, exactamente, claro. Cuidado que se está empezando lo que sabíamos todos, que era gastar el dinero del Betis, darle 4 años a uno, 3 a otro, para poner un paraguas gigante delante de su gestión y empezar a eludir responsabilidades.
Mira, en la vida hay que ser consecuente con lo que uno hace, y si a mí me dan un avión, yo tengo que decir que yo no sé manejar un avión, no me puedo poner a tocar botones ahí a ver qué es lo que pasa, que si sale el rojo, el verde y el azul, no. Y si lo hago y quemo el avión, yo soy consecuente y tengo que decir, señores, he sido un descerebrado que he hecho esto. Bueno, el año pasado, no digo que sea descerebrado al ejemplo que voy a poner, pero el año pasado, y tras la salida de Serra encubierta, el vicepresidente, señor Catalán, él se creía con capacidad para comandar un área tan especial como es la del que hay que gestionar, firmar, vender y demás, futbolistas. Entonces, el decorado que el señor Catalán dejó el año pasado es el fruto de tu vientre, de lo que está pasando, parte de lo que está pasando. Entonces, hace muy poco los compañeros de Canal Sur le hicieron una entrevista donde él, que después la analizamos nosotros, donde él decía que hay que ver la gente que le culpaba de lo que había pasado. Pues esa misma exculpación es la que podría ser lo que tú estás comentando. Es que lo veo. es que lo veo, vamos.
Yo no voy a decir, pero
es un ejemplo, sí, porque sí. es que lo hizo públicamente. No, no, es que él dijo, hay que ver la gente decir que yo soy el culpable. ¿Quién va a ser culpable? El portero que abre los tornos debajo.
¿Quién le da tres años a Pellegrini y cuatro a Cordón, no?
Pero si Cordón está deshaciendo todo lo que había hecho, entonces como que no va a haber aquí señalados irresponsables, claro que los hay. Las personas que estaban en el Betis antes de que llegara Cordón y Pellegrini, ¿quiénes estaban?
Ya, pues, pero ahora, Escalera, ¿sabe lo que pasa? Que con esos dos fichajes, pues bueno, evidentemente los máximos culpables ahora siempre son los mismos. Son el presidente, sí, que es el que te da la llave para que tú firmes, tú consientas el fichaje que se te propone y que tú haces. Pero, dicho lo cual, ahora mismo Pellegrini es el objetivo de todo, porque le hemos visto discapacitado para el proyecto que tiene, y después a un desconocido, señor Cordón, que para lo que...
Trabajo invisible,
pues mire usted, para eso lo podría hacer Alexis, lo podría hacer Ureña, Merino, cualquiera de los béticos que se ponen en la camiseta podría hacer ese trabajo, ¿no? Entonces este señor, ahora habrá que ver si el presidente le da el ok para que decir, mira, a Borja cámbiamelo por 3 kilos de plata y al otro cámbiamelo y tráeme 2 centrales que lo necesito. Vamos a ver ahora el señor Cordón si lo hace y lo hace bien. Y a partir de ahí, pues va a depender de Pellegrini, que Pellegrini no vea nombres ni grandes leyendas en el equipo. Y si Fekir, que es el que más dinero vale, no corre, que lo cambie. Y si Joaquín físicamente no está ahora bien, pues que juegue 15 minutos nada más y no 90 minutos. Y si los centrales no funcionan con 2, que utilice 3 centrales. Y si los pivotes no están, para eso está el entrenador. Esa es la función que tiene que hacer ahora, y para eso le tiene que encomendar el presidente y el vicepresidente a su director deportivo y a su entrenador. No, pues, y al mismo tiempo dar 3 golpes en la mesa del vestuario y decir, que este vestuario Rafa, quita ni pone entrenador, lo ponemos nosotros.
Pero Rafa, ¿qué? Vamos a ver, si se tienen que encomendar, al entrenador y al director deportivo y Escalera, ¿cómo pueden ir diciendo por ahí, cómo que la culpa la tenemos nosotros? ¿La tendrá el entrenador y el director deportivo?
Pero eso lo dice el ser humano, que no es consecuente con lo que hace. Es que
están tirando piedras contra su tejado.
Aquí el problema, Pellegrini y Antonio Cordón no vienen solos, eso es lo primero. Pero que no es el problema, es que esto está todo viciado. En el Betis está todo viciado, y el que entre, yo creo que al final no responde de sus mejores prestaciones, porque no puede responder. ¿Cuál es la clave? Yo creo que la clave es que está viciado el equipo y está podrido. Y perdonen por la expresión, pero el club no funciona nada, ni aunque traigan aquí a Pep Guardiola. Sinceramente lo creo. Porque en el Betis, desde arriba, hay una falta de exigencia tremenda, que eso termina por acomodar al profesional. Y el profesional que está en el vestuario y el profesional del banquillo se termina por acomodar. Porque Pellegrini no es bueno, Fekir no es buen futbolista, Borja Iglesias no marcó goles en el Español. Sí, marcaron goles, pero aquí creo que está todo viciado.
Después hay
otro... Bueno, perdóname un momento, es que me voy a Sabor del Almacenito, no puedo esperar más, ya llevo un rato esperando y digo, me voy a Sabor del Almacenito porque tiene más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota a esta hora del mediodía, es una maravilla. Quesos, esa conserva, esos aceites y un amplio surtido en vinos y champán, siempre muy frío. Y este mes llévate jamones y paletas embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11, no sabemos la alineación de memoria. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Y ahora tu pedido te lo llevamos encantado a tu casa. Llámanos al 954-677438. Palabra de Romero e Illescas. ¿Qué decías?
No, que decía que el colmo de todo es el mensaje que se lanza siempre desde el club, para mí equivocado prácticamente en todas las parcelas, porque ahora te encuentras a un mes de enero, Rafa, cuando se criticaba mucho, fíjate lo que ha hecho Peter Lim con el Valencia, que es una barbaridad, ¿no? Pero Peter Lim vio la última oportunidad de sacar algo de dinero por jugadores y aligerar masa salarial en el Valencia, fichando un buen entrenador. Se quitó de encima a Ferran, a Parejo, a Condovia, a Coquelén, pero por lo menos ha recaudado algo de dinero. En el Betis se ha presumido de lo contrario, de mantener la plantilla como el gran éxito de la dirección deportiva actual, rechazando ofertas, decían en el Betis, que era mal vender a los jugadores. ¿Se ha vendido esto como un éxito? se ha tomado a la gente por tonta, que la realidad es que no había llegado ni una oferta decente por un futbolista, y ahora, a un mes de que comience el mercado de invierno, te encuentras con que la estrategia tiene que ser totalmente distinta, ¿no? Ceder a Borja Iglesias, que no va, nadie va a pagar la ficha completa de 2,5 millones de euros, vender a Carballo, que a ver quién te da los 20 kilos que costó, el Benfica parece que está interesado, en definitiva, que en todas las parcelas, Rafa y Escaleras, que creo que se ha utilizado un discurso de engañabobos, con cierta prepotencia desde la dirección deportiva, y que ahora es cuando está llegando, cuando llegan las derrotas de nuevo, la verdad y la realidad que le dan la cara a todos los dirigentes de la entidad.
Un discurso sin nivel y creo que sin saber a la persona a la que va dirigido, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor que puede tener un profesional del fútbol a la hora de llegar a un sitio, que es lo que le pasó a Antonio Cordón cuando llegó aquí al Real Betis Balompié, ¿no?
Que yo no digo que esté mal hacer eso, quitarte a Carballo. Lo que digo es el discurso, Escalera, ¿eh?
No, yo he hablado del discurso, yo no he hablado de la situación de los futbolistas, ¿eh?
Impresentable, el discurso estuvo este señor, de verdad. Bueno, pues a nosotros lo que nos gusta es que se tomen decisiones. A ver, me parece muy bien que Pellegrini esta mañana pues ponga a los futbolistas con esas caras que tenían, que sean consecuentes, que traten de cambiar el devenir de las cosas, el rol, y que puntúen, que ganen ante Osasuna de Pamplona, eso será un bálsamo, y después ganar al Villarreal, será otro bálsamo, es que esto es ganar, ganar y ganar. Pero claro, no lo predicaba el primero de los tres, que era Quique Setién. Para él no, importante, no era importante ganar ni los puntos, era tocar, tener la pelota, jugar el rondito, el reírte, eso estaba muy bien, eso era muy sano y eso está muy feliz, pero ahora hay que ganar, señor Setién, fíjese usted lo equivocado que estaba usted. Que por cierto que, no me extrañaría que Silvietti pudiera tener dinero y en un momento dado cesar a Pellegrini, a alguien de la directiva se le pasaría por la cabeza de traer a don Quique Setién.
Bueno, sería si eso cerrar pasara, el círculo, ¿no?
Me encantaría, vamos.
Círculo perfecto,
está libre,
¿no?
Sí, está libre, sí. Claro.
Del disparate, ¿no? Claro.
Sí, yo no lo descarto. Ni
bueno,
menos.
Pues lo dicho, que me gusta la idea esta, la noticia que da Ocaña, que es que se le da orden al señor Cordón que busque dos centrales y que busque acomodo para Borja Iglesias, que el muchacho está aquí y que no puede, con su alma, ni con su cuerpo, ni con sus botas, y que a William pues lo meta en el tren de Bobadilla de vapor otra vez, que es de donde él venía, y que haga movimientos. Mire usted, hay que hacer movimientos. Si no tengo dinero, tengo que hacer movimientos, como el Guadapó, ese que se vende las ropas usadas, se vende la cómoda. Pues mire usted, pues una cosa de esa habrá que hacer, un Guadapó. Y cambiar, si no hay pasta, pues habrá que el ingenio, como mi prima
pero
la
cuidado,
gitana, cuando dice, tengo la olla boca abajo, sí, pero
Rafa,
busca
pero
para comer.
Hay que un matiz, tú puedes quitarte a Borja Iglesias de encima porque juegas con un solo delantero, invertir, si coges algo en un central, pero si te quitas a Carballo de encima, tiene que fichar un medio centro.
Eso
porque
es.
Porque por Borja, vamos a ver, que Carballo que está guardado y a Cucú, ¿eh?
Borja se va, no pasa nada. Está Lorey y está Sanabria.
Es que tú no te puedes quedar con a Cucú y con guardado para sostener el medio del campo del Betis, que lo de
y otra,
Carballo
y otra cosa,
es otra película, ¿eh?
Y otra cosa, también sería bueno que don Manuel el ingeniero, en esas notas que tiene en su agenda, que pruebe un día y diga, oye, con tres centrales nos vendría bien. Es el eterno debate del Betis. Lo que le costó a Setién cambiar a tres centrales. Lo que le costó a Rubí. Y mientras tanto, la gotera del gol, pum, 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 pum. Y venga goles. Y nadie quería cambiar a tres. A ver si Pellegrini tiene soluciones. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Porque otras soluciones ni hay en la calle gente para llegar y solucionar esto, ni hay tampoco nada. Así que nos vamos para escuchar qué pasa en España y en el mundo con los servicios informativos de COPE, y que esta noche tenemos Champions a las 8:30 y a las 13:25 MUF de CAO.
O que dice Escalera que hay horario de Copa, es verdad.
Ah, dámelo, corre, corre, dámelo, corre.
De Copa, jueves 17 de diciembre, como estamos hablando del Betis, UCAM Murcia, Betis a las 7:30 de la tarde. Y el Sevilla jugará el martes 15 de diciembre, Ciudad de Lucena, Sevilla, a partir de las 8 de la tarde.
Y cuidado que mañana vamos a escuchar a Antonio Cordón, lo anuncia a todos los béticos, que hoy va a hablar en los medios oficiales. Después por la tarde, dentro de un rato, mañana desgranaremos todo lo que diga Cordón.
Gran tortillón mañana de Cordón. Nos vamos. Adiós.